Cristian Ritondo, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio, presidente del Bloque PRO, por las elecciones, ¿viste? Se viene las PASO. Ayer quedaba definido, no sé por qué Clarín, a lo mejor él me lo puede explicar mejor, tituló, porque yo no puedo abrir Clarín porque no pago la suscripción. No me gustan las suscripciones de diario. Análisis dice: Manes va por la emoción, Santilli por el peronismo. No sé. Buen día, Cristian Ritondo, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal, Marcela?
Bueno, qué recepción, ¿no? Manes va por la emoción, dice Clarín, Santilli por el peronismo. ¿Es así?
No sé, yo sé que Diego, que estoy en la mesa de su campaña, va por conquistar los votos de la provincia de Buenos Aires, trabajando, llevando propuestas y defendiendo los valores que viene defendiendo Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Eso también, tanto Diego como yo, todo el mundo sabe que venimos del peronismo, pero hace ya 17 años que estamos involucrados en el PRO, ¿no?
¿Por qué se prefirió la figura de Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a la figura de Jorge Macri como posible candidato? ¿Por qué pasó
Porque
eso?
creo que hoy Jorge es presidente del partido, tiene un gran rol ahí, tiene el rol de intendente y en estas elecciones, por lo menos en las mediciones que teníamos, creíamos que podía ser un mejor candidato Diego.
Desde el seno del radicalismo se dice que el PRO le tiene miedo a Manes y por eso algunos dicen que se le pidió al ala dura de lo que es Juntos por el Cambio que no, porque advirtieron que había como una especie de purga a través de Twitter en un tuit que él realizó, que no lo atacaran, que no, ¿es así o se va a una interna
No,
limpia? Porque en verdad me llamó la
no, hay que
atención,
ir
¿no?
interna, a ver, juntos, pero hay que recordar que en el 2015 Cambiemos, se formó con la Unión del PRO, la UCR y el ARI, los tres partidos presentaron candidato a presidente, terminaron las PASO, nadie se fue, por el contrario, la coalición se fortaleció y esa es la idea de estas PASO, que es una herramienta por ley que tienen los partidos políticos, las coaliciones, como en el caso nuestro, para dirimir quién es el mejor candidato a representar la coalición. Me parece que lo de Facundo es excelente, que se vuelque a la política, que también sea candidato, porque en definitiva, tanto Diego como Facundo van a ser candidatos.
¿Les gusta realmente? Porque digo, muchas veces puede pasar que a lo mejor la proposición, seguramente les debe gustar más la figura de Santilli, ¿no? No dudo.
No, sin duda, digo, pero en el caso mío, pero digo, la verdad que Facundo, yo he trabajado con Facundo, él ha dado clases en la escuela de policía mientras yo fui ministro, hemos compartido muchos espacios en común, le tengo gran respeto a él, a lo que ha hecho en su carrera profesional, que su vuelco y su pasión por la política, y me parece excelente que decida comprometerse y meterse entero a la política, más allá de que yo tenga la visual. Yo soy amigo de Diego, aparte de compartir la política de hace más de 30 años, o sea que la verdad que y hemos compartido mucho, mucho de nuestras carreras políticas, si se puede decir que son carreras, de nuestra construcción política juntos, así que tengo una relación de amistad, lo conozco a Diego muchísimo.
La actuación de Diego Santilli en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre fue bien valorada. Pero digo, a mí, como porteña, ¿no? Me cuesta verlo a Santilli inmerso dentro de la política de la provincia de Buenos Aires. Y me pregunté en muchas ocasiones, nos preguntamos incluso con Matías, que está aquí conmigo, ¿por qué Santilli, ¿no? En la provincia de
Mira,
Buenos Aires.
yo creo que la Generalpa ha dejado de ser una frontera distrital hace muchísimo tiempo. Te diría del 83 en adelante, por lo menos lo que yo recuerdo, lo que me tocó participar, donde candidatos de las distintas fuerzas han trabajado de un lado y del otro lado de la Generalpa de la misma forma y creo que es una defensa en común.
Perfecto,
Te
Mati.
digo,
Cristian, soy Matías
es muy
Lojón, ¿cómo
contento.
estás? Buen día.
Hola, Matías. No, lo que digo que es muy
Bien.
común que alguien pueda ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. A ver, mi caso particular, yo vivía en Pacheco y era presidente de la legislatura en la ciudad de Buenos Aires. O sea,
Sí,
vivía a
es
20
verdad, me
kilómetros.
acuerdo. Sí,
O sea, no, no.
quizás el tema es, ahí hay que analizarlo desde Solá para acá, incluido Scioli y demás, no los gobernadores, sino los equipos de gobierno suelen venir de equipos armados para la lógica de la Ciudad de Buenos Aires, y a vos te tocó ser ministro de un área muy sensible como es seguridad en la provincia, y no es lo mismo.
la seguridad de la ciudad, ni siquiera la de la nación, a la de la provincia, es muy amplio, seguro. Tenés el AMBA, tenés
Escobar es más grande que la Ciudad de Buenos Aires.
El tema son los equipos que después, Cristian, me parece. No,
Escobar es más grande que la Ciudad de Buenos Aires, digo, pero, lógicamente, no tiene la misma lógica. La división, claro, los 135 municipios, la importancia de los intendentes, no es la misma importancia que tienen los jefes comunales, y la independencia que tienen, digamos, en mi área en particular, lo dije primer día, es una construcción en seguridad donde la política nacional, la de la provincia y de las intendencias tienen que ir de la mano, en el caso de la obra pública lo mismo, el intendente es el que tiene cercanía, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que trabajar conjuntamente con los intendentes, más allá de los colores partidarios, ¿no? Lógicamente es distinto. Ahora, la administración en sí tiene valores, tiene forma, tiene creencias, tiene una forma de desarrollarse que tiene que ver con la formación de cada una de las personas. Y eso no se deja cuando uno pasa a la General Paz para un lado o para el otro.
Cristian, te corro un poquito para saber tu mirada respecto al tema de la seguridad o de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que no sé si va a ser uno de los ejes de la campaña, pero sí es algo seguramente que le preocupa mucho a la gente después del bolsillo y la inflación y obviamente la pandemia. ¿Vos crees que se mejoró? Creo que las transiciones de gobierno, de la más ordenada debe haber sido la tuya con Bernie, o por lo menos de los que más hablaron, porque después hubo un montón de dirigentes que decían que hubo desorden en los pases. ¿Crees que mejoró Bernie la gestión tuya, o crees que se empeoró, o se mantiene igual, o se mantiene
en la calidad? Yo no sé quién para evaluarlo. Yo te digo, me tomo de los datos de la realidad, y creo que la seguridad es un problema estructural que tiene la provincia de Buenos Aires, que requiere de trabajo de muchos años, de política de Estado común. A ver, yo con Bernie era senador en la provincia de Buenos Aires, él participaba de los consejos de seguridad, teníamos diálogo permanente, y hoy si él lo requiere también lo tengo, y hemos hecho una transición ordenada, porque me parece que el área de seguridad no depende de los colores partidarios, también yo lo he dicho con Alejandro Granado, me parece, más allá de que algunos critican cuando se hace ese tipo de transiciones, que tendría que ser lo normal en la política y en la Argentina, tiene que ver con el área de seguridad. Uno puede levantarse e irse y dice, acá te dejé los papeles y me voy. Si no, me parece que necesita de consulta al anterior, de esto cómo lo estabas viendo, para dónde lo estabas llevando. En mi caso en particular, inclusive dejé dos subsecretarios durante 2 meses, porque yo asumí prácticamente con el operativo Sol, así de la misma forma que yo dejé armado el operativo Sol a Bernie, consultándolo, porque ya hacía tiempo que habían ganado las elecciones y surgió el nombre de Bernie, pero me parece que el trabajo de la atención en seguridad no puede ser que uno se levante y salga corriendo, que haga eso es una responsabilidad tremenda, porque en el medio está el juego la vida y la seguridad de millones de bonaerenses, ¿no?
Cristian, los otros días hubo un enfrentamiento muy fuerte cuando el jefe de gabinete Santiago Cafiero estaba haciendo su presentación de la gestión de gobierno que habitualmente se hace, ¿no? Y bueno, saliste con los tapones de punta, ustedes están haciendo mierda a la Argentina porque no tienen plan económico, no tienen salida de la pandemia. ¿Realmente piensan en este periodo de la pandemia que fue tan trágica la intervención del gobierno nacional en todo lo que se realizó?
Mira, Marcela, creo que me estaba recordando cuando tenía que hacer la nota con vos. La primera nota que hice con vos, estabas en un estudio en Avenida Santa Fe. Hace muchísimos años. No me acuerdo qué programas hacías, pero hace muchos años.
Sí, en la calle Santa Fe, Radio del Plata.
¿Cuántos años harías? 30 años. 30 años, ¿no?
Menos todavía. Menos,
por ahí.
Sí.
Bueno, sí, así que... y la verdad es que cuando yo veo, lo digo porque en esa edad, digo, cuando veo a los amigos de mis hijos, cuando hablo con jóvenes, yo tengo un sector de jóvenes grande que es juventud protagonista, y tengo reuniones, el tema de los chicos que tienen la mirada en irse, por un lado, y los chicos que no tienen y no pueden y no pudieron en esta pandemia realizarse lo más mínimo, ir a la escuela, vacunarse, tener que estar encerrado en muchas familias donde tal vez no hay 8 o 6 teléfonos para que los chicos puedan ir al colegio, puedan hablar mucho menos computadora. Fue una pandemia, ¿sabes? Y yo lo escuché al jefe de gabinete y la verdad que me enojó mucho decir que no le quedan de bolilla a los que querían decir que la Argentina es una mierda. Bueno, la Argentina no es una mierda, es un país maravilloso, lindísimo, nos encanta, creo que a todos vivir acá, y aunque nos vamos un tiempo y nos gusta capaz estar a un lado, estamos ansiosos en volver a Ezeiza y volver a compartir nuestros afectos a la Argentina, a sus ciudades, ¿no? Y cuando escucho al jefe de gabinete, la verdad que ese día me enojé por lo que vengo escuchando, porque me da mucha angustia pensar que otra generación puede estar en su mirada afuera, y casualmente aquellos que pudieron tener tal vez acceso a más educación, pero también lo estoy viendo que aquel que se junta al mango para irse, para lavar copa, para lavar auto, para hacer servicio doméstico en otro lugar, para creer que tiene...
Pero vos sabés que yo con eso, y se lo decía a Martín Tetaz los otros días, que me decía lo mismo, haciendo una nota, ¿no? Yo tengo otra mirada. Yo tengo dos sobrinos. Uno se fue en mayo del 2018 y otro se fue en septiembre del 2018. Y no se fueron por Macri. Y el país andaba a los tumbos también, porque hay que reconocer que
veníamos en el mejor de los planes. El 2018 todavía estaba mejor. Pero digo, más allá de eso, es pero esa expectativa, pero digo, más allá del 2017, 2018, 2015, yo no estoy diciendo, lo que digo es, nosotros desde la política tenemos que tener la responsabilidad de tratar de hacer política para que...
Yo lo que siento es que ustedes hacen responsable a un gobierno por la partida de la gente, y me parece que no es así, pero te lo digo genuinamente, porque no se fueron mis sobrinos por la política, se fueron porque son ciudadanos del mundo los pibes ahora.
Hoy primero que hay una visión mucho más integral, pero segundo es... Es en respuesta a lo que dijo el jefe de gabinete. Uh-huh. Es en respuesta a lo que dijo él dos días antes.
Es
la respuesta a él. Porque sí. Me parece que ahí es donde tiene que empezar a hacer las grandes políticas. Entonces decir, bueno, la verdad, ¿cómo hacemos para que los pibes que estudian, que tienen mayor capacidad, se queden en la Argentina y se desarrollen? Y ese es el desafío, ¿no? Es decir, no, porque hay sectores, entonces el periodismo, la oposición, son los que retractan a la Argentina, como el que es de mierda, entonces por eso lo contagiamos y los pibes quieren irse. Entonces, eso es una mentira.
Sí, lo que pasa es que yo dentro de las críticas, y esto no tengo ningún interés en defender a nadie ni en atacar a nadie. Los otros días un oyente se enojó mucho porque yo decía que la Argentina entró a la pandemia de traste. Y es cierto, entramos con una crisis económica muy profunda, donde veníamos ya con problemas, se había reinstaurado el CEPO otra vez, había terminado el gobierno de Mauricio no demasiado alentador, un gobierno que empieza y a los tres meses se choca con esto. Yo decía, entramos de culo, perdón por la expresión, pero es lo que realmente siento, si tal vez
la Argentina hubiese estado más relajada. Pero yo no fui el que dije que prefería 10%, pues yo no fui el que dije que prefería 10% más de pobres que 100.000 muertos, fue el presidente. Yo no fui el que dije con 40.000 muertos yo no duermo. Yo no fui el que dijo con Macri habría sido, tendríamos 10.000 muertos. Esto fue el gobierno. No fuimos nosotros los que lo dijimos. Entonces, digo, la Argentina de la heladera llena y el asado, cerraron 25.000 pymes y se consumió menos carne que en toda su historia. Entonces, estamos en un problema. Cuando se vuelven a tomar políticas como el cierre de exportaciones de carne, que dejó a más de... de 2.500 millones de dólares desde el 2009 al 2015, volvemos a tomar la misma política, nos volvemos a equivocar y otra vez a cerrar frigoríficos, a cerrar mercados a la Argentina. Entonces, con los mismos resultados, la carne sin accesible para los argentinos y tampoco se exporta. ¿Qué termina viendo? Menos cabeza de ganado. Entonces digo, la verdad es que cuando se toman las mismas políticas, donde un presidente te dice que no tiene plan económico, mira, yo no sé si se equivocó el otro. Lo que digo es que está ahora, no sabe ni para dónde tenemos que ir.
Mati.
Entonces, hoy, Cristian, cuando ves que 3 de cada 4 chicos son pobres en el conurbano bonaerense, la verdad...
No, yo no estoy tratando de defender nada, entonces, yo simplemente mirar con una amplitud grande.
La Argentina votó, y castigó un presidente y básicamente por la economía. Ahora, hoy... La relación internacional la hicieron pedazos. Hoy estamos peleados con todo el resto de nuestros hermanos, con Chile, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, con Colombia, nos peleamos con todo. La alineación política en derechos humanos va contrario a lo que va al mundo. En la Argentina es el único país que no se sabe que hay dictadura en Venezuela, lo que pasa en Cuba, ni quién es Ortega en Nicaragua. Entonces me parece, digamos, que vamos al contramando en el mundo. Entonces la verdad es que sí hay muchas cosas que este gobierno hizo muy mal y no tiene que ver la pandemia.
Cristian, usted, como decía al principio de la charla, es una referencia en materia de seguridad. ¿No le parece que se debería dar por parte de los ex dirigentes del oficialismo, hoy en la oposición, una explicación urgente de lo que pasó con el envío de armas a Bolivia?
Urgente. Eso está judicializado y confiable. A ver, yo digo, está, digamos, no del área de seguridad mía de la provincia de Buenos Aires, digo, Patricia ha dado una respuesta, Macri le dejó una carta y hoy está judicializado y también tendrá que responder a partir de eso la justicia.
Lo que pasa es que es muy grave y esgrimirse como paradigma de lo que es mejor al gobierno actual cuando tenés una denuncia tan grave como es el envío de armas para respaldar un golpe de Estado es fuerte.
Perdón, ya lo respondió Macri, ya lo respondió Patricia, yo creo en su respuesta y aparte lo tiene la justicia.
Sí, ahora lo tiene la justicia. Ayer había ido Patricia Bullrich a presentarse frente a la justicia, eso fue en el día de ayer, creo, sí.
Nos escuchó a nosotros estar hablando de la falta de independencia y todo eso. Entonces, la verdad es que si hay algo que donde se genera una duda, nosotros vamos a poner la cara para dar la respuesta.
De hecho, ¿y qué pasaría si Bolivia, como dice Evo Morales, lo llamase a Mauricio Macri para hacer el juicio en el territorio?
Ya lo ha dicho. Mauricio Macri y ya ha contestado Patricia Bullrich, ¿sí? Entonces, no entremos en hipótesis qué va a pasar, porque la verdad es que...
No, porque Evo Morales dijo que su deseo es juzgar a Mauricio Macri en Bolivia, en territorio boliviano.
Puede ser el deseo de Evo Morales. Tendría que tener un poquito más de respeto por un expresidente que cuando le pedía, por favor, que le pagara el gas que se quedó debiendo el kirchnerismo, se le resolvió en 2 minutos y cuando necesitó de la Argentina siempre estuvo presente.
Uh-huh. Bueno, yo ya estoy. Cristian, le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en el programa y su deferencia para poder hablar, ¿no? ¿Eh?
No, bueno, muchas gracias. Esta semana yo hay tiempos que me tomo por trabajo, por demás que no salgo a los medios, así que por eso te dije que me había comprometido que cuando volviera a hacer notas y demás iba a salir con ustedes, que me habían invitado muchas veces. ¿Eh?
Yo me acuerdo, te voy a tratar de vos, me acuerdo de vos en un desfile de Piazza para el Día de la Mujer, homenajeando a Evita, en la legislatura porteña. De ese día sí me acuerdo. Ahora de lo de Radio del Plata, la verdad, no me acuerdo.
Sí, bueno, hace muchos años.
Era muy joven él.
Era muy joven. Y yo también era muy joven.
Todos éramos jóvenes.
Qué lindos que éramos, bueno, ¿no? Un abrazo, Cristian, hasta luego.
Es como bueno, en el caso mío, ¿no? Es como ese chiste que se va pasando demasiado tiempo y uno pasa siempre que fue ayer, ¿no?
Sí, es verdad.
La verdad que yo lo recuerdo porque fue la primera vez, creo que Radio Plata había mudado su en ese momento ahí Avenida Santa Fe.
Del Plata estaba en Santa Fe entre Junín y Arenales, era 2043, al lado de la Gata Alegría, la pizzería famosa.
Exactamente, sí.
Así que hace muchísimos años. Pues en década del 90. Un abrazo, Cristian.
No, bueno, gracias. Hasta
luego. Éxitos en la Sudamericana.
Ojalá. Va a ser un partido difícil contra Santos. Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos por estar en el programa. Hasta luego. Bueno, hoy estábamos charlando con Cristian Ritondo. Mirá, Radio del Plata, yo no me acuerdo. Sí me acuerdo de esto, que Roberto me invitó a...